Te alabamos, Señor. Te amamos. Gracias, Señor, que tú mismo nos has llamado para tu obra maravillosa. Tú eres el que comenzó la obra y la completará también. Nosotros sabemos y vemos que no somos capaces, pero tú eres capaz, porque tú haces más de lo que podemos pedir o entender. Queremos seguirte juntos esta mañana. Actúa, Señor, en nuestros corazones hoy, esta mañana. Háblanos a través de tu palabra, que sea como una espada de doble filo esta mañana, que divida el alma del espíritu, nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, que sean claramente mostradas. Te alabamos, te amamos, Señor, y te damos toda la gloria y la honra. Aleluya. Gloria al Señor por esta palabra en la carta de Filipenses. En la preparación no estaba realmente tan seguro si esto era lo que teníamos que hablar en esta conferencia. Porque hace muchos años hemos tenido comunión también sobre Filipenses, ¿no? Pero realmente el Señor ha confirmado su palabra. Y su palabra es siempre viva y siempre nueva. Nunca es vieja. Y cuando venimos a su palabra, esta carta es para mí en la preparación, en esta preparación de la conferencia, tan preciosa. Ha sido tan preciosa para mí porque el Señor desea que sigamos desarrollando lo que hemos hablado en las últimas conferencias. Hemos tenido también una carga sobre la unidad. Estuvimos estudiando Efesios con esa visión tan alta, donde vimos una imagen que junto con todos los santos que llegáramos a una unidad. Que lleguemos a una unidad, esa visión. Pero la carta de Filipenses no nos describe una visión altísima, es muy práctica, sino que es muy práctica y cómo esta unidad se vive y cómo esta unidad debe ser guardada por los creyentes. Lo vemos realmente como un complemento esta palabra a las conferencias anteriores. Y ha sido tan hermoso ver cómo los filipenses comenzaron. Eran hermanos que fueron salvos de estatus sociales, de diferentes trabajos, de diferentes backgrounds. Ellos han sido llamados, viniendo cada uno de su dirección, de sus formas, de su cultura, siendo invitados a la guardar la unidad. Pero Pablo tiene esta carga, que con todos los santos, en Cristo Jesús, con todos los que están en Filipenses, él le habla a todos los santos, independiente de su trabajo, de lo que ellos hacen, de su función en la sociedad. La invitación es para todos. Guarden la unidad. Ten un mismo sentir. Tengan un mismo sentir. Necesitamos esto. Que no sea nuestro viejo sentir. lo que vemos en espíritu, ese sentir es lo que tenemos que tener en común y seguir. Que es tan precioso, como comienza aquí, en el capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación, dice el versículo 1, en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, hay algo de esto aquí. Amén. Yo lo he experimentado. Aquí en la iglesia podemos encontrar todo esto que está de realmente consuelo, de amor, consolación, afecto entrañable, misericordia. Todo esto. Por eso dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Amén. Hay algunas otras traducciones que dice, completar mi gozo y tener el mismo sentir, dice otras traducciones, con este sentir. Creo que realmente pasa muy bien en esta parte de la palabra. Tengan el mismo sentir. Y bueno, después vienen dos puntos. Y luego lo describe este sentir para poder mantener la unidad. Porque somos todos tan diferentes. Necesitamos realmente este sentir nuevo. Cuando estamos en la iglesia, y decimos, queremos ser edificados junto con nuestros hermanos. ¿Es posible esto si tenemos diferentes sentires? Si tú tienes tu sentir antiguo, el propio, he percibido en comunión con hermanos, así, he percibido cómo hay hermanos que tienen una forma completamente diferente de pensar como yo. Pero este nuevo sentir, y con él, con este nuevo sentir, podemos experimentar la comunión. Volviendo a Efesios, así que se recuerdan de Efesios, la conferencia de primavera, en Efesios 4, a partir del versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aquí también se ve esto. Para el nuevo hombre se necesita un nuevo sentir. Necesitamos una renovación de nuestra forma de pensar, nuestra mente. Muy seguido en la iglesia podemos tener estas situaciones, que no podemos ser uno. ¿Dónde está el problema? En nuestra cabeza. Nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar, una mente. Tenemos que venir delante del Señor y entregarle al Señor nuestro pensamiento, nuestra mente. Dame, Señor, tu sentir. Y encuentro precioso cómo está descrita este sentir. En Filipenses
2. Amén.
Tener el mismo amor, dice. completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. El amor está siempre presente. Como un padre que recibe sus hijos y no sabemos cómo va a ser el carácter de ese niño. Nosotros tenemos tres hijos y los tres tienen un carácter muy diferente uno del otro, pero lo amamos a todos. Y así también nuestro Padre Celestial nos ama a todos, ama a todos sus padres, todos sus hijos. Y teniendo todos, cada uno, un diferente carácter. Y también asimismo tenemos que tenernos unos a otros amor. No podemos hacer división en nosotros, entre hermano y hermano. Tener el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Lo siguiente es muy, muy importante. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nada hagáis por contienda. Me gusta esta palabra. Porque en alemán dice que es como que es un problema propio, es como tu propio deseo o tu propio, tu ego, el ego de las personas, que está enfermo, que es como un vicio. Yo y mi yo. Ese yo es lo más importante para mí, mi opinión. Como yo veo las cosas, como yo lo quiero tener las cosas así, como deben hacerse las cosas. Y es como un vicio. No puedes dejar de pensar de esta forma. Incluso tú percibiendo percibiendo que las cosas, que hay una situación que en realidad no es tan importante, pero para ti es importante y tú quieres que se haga así como tú lo piensas. Tu opinión. Y luchas por eso. Y lo percibimos. Y actuamos muchas veces de una forma destructiva. Hay situaciones que también pasan en la familia. Con el matrimonio, con tu pareja. Cuando estás tan como viciado de ti mismo, destruyes tantas cosas con ese amor, ese vicio propio. Pero porque hay una actitud de que lo más importante entonces es de todas maneras se hace lo que yo quiero. Entonces voy a hacer un show, voy a hacer un teatro, voy a hacer una discusión aquí. Y después de que ya salió todo lo que tenías en tu corazón, piensas, ¿qué he hecho? ¿Qué tontería? ¿Por qué destruí tanto? ¿Por qué destruí ese momento? ¿Por qué dije aquellas cosas a mi pareja que amo? ¿A mis hijos? ¿Por qué he dicho esto? No valió la pena. El Señor tiene que limpiarnos de esto, de cada cosa que pueda ser como un amor propio en mi ego. El Señor dice acá, no hagan nada por contiendas, por vanagloria. Es, no vale la pena pelear por algo propio. En la casa del Señor, en la iglesia, no se trata de mi yo, sino que en humildad, teniendo, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, dice el versículo 4, sino cada cual también por lo de los otros. Se trata de servir al resto, de ver cómo podemos ayudarnos unos a otros. para que podamos, y ahí no tiene nada que ver ni yo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Señor Jesús, aquí en la preparación tuve que pensar en Juan 13. Es una situación en la cual el Señor nos mostró algo. Cómo debemos en humildad servirnos a unos a otros y tenerlos como mayores a los otros. Y poco antes de su muerte, él hizo algo con su discípulo acá. Creo que lo conocen. Se levantó, dejó sus ropas, una túnica se puso y se la amarró a la cintura y lavó los pies de los discípulos. Lavar los pies a alguien. Eso no es la tarea más linda que hay. Eso es una tarea de esclavos. Eso hizo el Señor y lo hace aún hoy, hasta el día de hoy. Lo sigue haciendo. Y nos dice, yo lo hice para que ustedes también lo hagan unos a otros. Él lo vivió. Este sentir, Él fue nuestro ejemplo en esto. Cuando alguien tiene los pies sucios, alguien tiene un problema. Estamos sentados, quizás una tarde, nos juntamos a comer y alguien tiene los pies muy sucios. Se pide los zapatos. O tiene los pies muy sucios. Si nos juntamos a comer, le decimos, hey, anda a lavarte por favor los pies y después vuelve y comemos juntos. El Señor lo hizo diferente. El Señor vino y lavó los pies de los discípulos. Y en esto me toca mucho el Señor. En la preparación para esta conferencia, cuando nos queríamos preparar, vemos algunos comentarios que de repente hay alguien que quiere decir algo. Hay situaciones en las cuales no nos entendemos mucho y hay diferentes puntos de vista entre los hermanos y hay dificultad en la preparación. No es tan importante simplemente ponerle frente como un espejo a alguien, hey, tú tienes un problema, hermano, sino que darnos una ayuda y ser una ayuda unos para otros, ser una solución, una ayuda para el hermano, para la hermana. Para que la obra del Señor continúe. Puedo decir, hubo una atmósfera tensa, y esto pasa también en las familias. Y empezamos quizás a demandar cosas de nuestra familia, nuestra pareja, y puede haber una situación tensa. Yo puedo también demandar cosas que no me gustan. Yo también puedo decirlas y podría decir, pero esa no es la forma en la cual el Señor nos mostró cómo teníamos que actuar. Podemos ofrecer ayuda. Te puedo ayudar en esto para que podamos juntos quizás avanzar en este punto, esa actitud del Señor. Tenemos que aprenderla de nuestro Señor, porque puedo testificar de esto realmente. Cuando practicamos esta cosa, el Señor da luz y da sabiduría y nos ayuda Y para reconocer aquellas cosas que destruyen la comunión y que podamos reconocer también las cosas que ayudan y que van a ser de edificación para los hermanos. Como dice en Filipenses, dice volviendo al 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tenemos que volvernos al Señor y ponerlo en la situación de los otros también. Reconocer la necesidad que tiene el otro. Y intentar realmente, con la ayuda del Señor, entender la posición de la otra persona. Eso es humildad y lo necesitamos para poder ser de bendición uno a otro. Y este sentir, para poder tener este sentir del Señor. Eso, de eso se trata, es humanidad. Y lo maravilloso es que el Señor lo puede producir esto nosotros también. Él actúa estas cosas en nosotros. Señor Jesús. Y en este punto es muy importante esa humildad en nuestra relación unos con otros. La necesitamos. En este sentir, en nuestra forma de ver las cosas, porque no todos tenemos la misma historia, la misma vida, todos venimos de una situación diferente, de familia diferente, de cultura diferente. Y hay otros versículos que nos van a mostrar dónde. El débil, tomad al débil en la fe, pero no para discutir sobre puntos de vista. Unos piensan que pueden comer de todo y el más débil come solo verduras. El que come, no debemos juzgar ni el que come ni el que no come, porque Dios los ha recibido ambos. Cada uno está delante de su Señor y permanecerá en pie, porque el Señor lo puede hacer permanecer en pie. Uno guarda un día más importante más que y otro guardan todos los días igual. Y cada uno está convencido, plenamente convencido de su punto de vista. Pero el que es y el que guarda los días, lo guarda para el Señor. Y el que no, lo hace también para el Señor. En la iglesia encontramos estas situaciones una y otra vez, que hay cosas que vemos diferentes unas de otras, que tenemos punto de vista diferente. ¿Cómo vamos a reaccionar en estas situaciones? Hay cosas que no podemos tratar así como presenta. Hay muchas cosas que destruyen la vida de la iglesia, que hay pecado, cosas que son sucias, que no son limpias, no son puras. Vivir, por ejemplo, una pareja, una persona esté conviviendo con otra persona. No podemos decir, esta palabra entonces sí vale para ellos, entonces ellos que hagan lo que quieran. No es la actitud, no es el punto aquí. Porque hay cosas que no se puede tolerar, porque el Señor es santo, su casa debe ser santa. Hay límites y tenemos que aprender a reconocer de qué se trata en las situaciones. Me gusta como en Filipenses 1 se habla sobre esto. La versión Elberfelder de alemán, quiero leerla. Filipenses 1:9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué es lo más importante? Tenemos que reconocer de qué se trata en la vida de la iglesia. ¿De qué se trata esto? Hay cosas que no son tan importantes. Que si alguien dice que puede comer todo, u otro dice que no puede comer de todo, no se trata de esa cosa. Pablo dice también, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, alegría en el Espíritu Santo. En la iglesia necesitamos poder reconocer y diferenciar de qué se trata, principalmente los temas de guardar la unidad. Hay cosas que no son importantes, tenemos que aprender a sobrellevarlas. Tenemos en la iglesia en Aalen algunos hermanos que vienen de otro tipo de congregación, de otro tipo. Que tiene la costumbre, tiene otro trastorno cristiano y le gusta orar de rodillas. Porque en la forma de pensar, quizás que no se arrodilla, que el que no se arrodilla, el que está sentado solamente llora al Señor, como que no respeta tanto al Señor. Pero en la palabra no está eso explícitamente en ninguna parte. Pero es su forma de pensar, es la forma que ellos. Y sobre esa cosa, por ejemplo, no debemos discutir, pelear. Porque no se trata de eso. Esta familia, cuando estuvieron con nosotros, cuando nosotros estuvimos con ellas, y yo también, había un hermano que quería orar de pie, y yo también entonces me puse de pie y oré para él, para que el hermano no se sintiera mal y no se tuviera un problema en la situación. Yo me puse de pie para orar junto con mi hermano entonces, aunque yo podría haber orado sentado, pero me puse de pie porque yo tiene la costumbre también de hacerlo así. Y podría con mi actitud yo también bloquear la comunión o frenar lo que el Señor desea hacer por cosas pequeñas, por estos detalles. Y estamos buscando la unidad. Yo puedo orar de pie, puedo orar sentado, puedo orar arrodillado. No se trata de eso, pero. Y el Señor conoce los corazones, conoce todas las cosas, pero tenemos que reconocer que. ¿En qué dirección vamos a ir y qué camino vamos a seguir para que pueda ser posible una edificación, para que tengamos como una delicadeza y podamos recibirnos unos a otros? Y no despreciemos unos a otros. Con respecto a estas cosas. Yo no puedo convencer a un hermano también de cosas. No puedo decirle, tú tienes que entender esto así y así. porque esta es la forma en la que hay que entender esto. Como dice en Hebreos 8:11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Esto es un privilegio en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, cada uno de nosotros conoce al Señor, puede conocer al Señor. Y se revela el Señor a cada uno de nosotros. Y esto, no, y en estas situaciones no le decimos unos a otros, tú tienes que creer así, tú tienes que entender las cosas así y tienes que verlo así como yo. Tenemos que dejar que el Señor actúe. Esto es algo que el Señor hace. Cada uno tiene que estar, va a estar en algún momento delante del Señor y va a tener que ser juzgado por eso que hizo, que no hizo. Tú vas a tener que estar delante del Señor en algún momento, yo también. Por eso podemos estar unos intercediendo por otros y estar delante del Señor. Si es que alguien, sí, las cosas, muchas cosas que hacemos solo las vemos nosotros, no el resto. Tenemos que poner todo delante del Señor. No se trata de beber o no beber. Era un punto importante en ese momento, cuando habían cristianos que tenían un trastorno judío y habían otros que venían con un trastorno griego. Es un tema grande esto. Para los judíos era clarísimo hasta hoy día, muy, muy claro para ellos qué es lo que pueden comer, qué es lo que no pueden comer. Y los que no tienen este trasfondo, entonces dicen, ¿cuál es el problema con que como que no coma? Dios dice también que no hay problema en eso. Pero esta forma de pensar puede traer problemas. Y podemos ver en este ejemplo de Pedro también. Cuando leemos Marcos 7, le dice el Señor a sus discípulos, 7:14 en realidad, llamando así a toda la multitud, le dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él le dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. El Señor lo dijo claramente aquí. Y él entendía que era muy, y comprendió y percibió que era muy difícil que ellos entendieran estas cosas con su trasfondo judío, porque ellos no comían carne de cerdo. El comer la carne de cerdo no te contamina. Y los judíos entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esto que estás diciendo? ¿Lo perciben, lo entendieron los judíos?
Apostelgeschichte 10 aussagen, Timo hat schon.
Si vemos en Hechos 10, hay una situación también donde el Señor a Pedro lo prepara y le dice que vaya a los no judíos. Cuando Pedro lo escuchó esta palabra del Señor y él tenía interiormente una lucha y no podía entender esto. Tres veces el Señor le dijo: Pedro, mata y come. Para, es Hechos 10, a partir del
11.
Y yo se lo abierto que sentía algo semejante. Un gran lienzo atado. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le dijo el 13, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa como uno inmunda he comido jamás. ¿Qué difícil es esto con nuestra mente antigua, nuestra mente caída, comprender muchas cosas en la casa del Señor? Pero tiene un lugar en la casa del Señor, Pedro también. El Señor igual lo usó. El Señor le dio tiempo para que él reconociera estas cosas. Él necesitaba tiempo hasta que Dios le reveló esto. Tuvo que hablarle de nuevo. Tres veces le apareció y le habló. Y le dijo a todos, lo que el 15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. A veces hay cosas, intenciones, buenas intenciones que tenemos. Y independiente de todas estas cosas y situaciones que hemos hablado, el Señor quiere utilizarnos para avanzar con su obra. Y yo quiero seguir, quiero avanzar. Y cuando hay un Pedro hoy día en la casa, aceptémoslo. Quizás vamos a comer y no viene porque no come de estas cosas. Vamos a decir, ah, religioso él. Tenemos que probar, hermanos, de qué se trata esto. Entonces no. Entonces, tengamos sabiduría, pedámosle gracia al Señor para saber cómo actuar en estas situaciones. Todos los que ya están maduros en la fe, tengamos este sentir. ¿Cuál es este sentir? Ganarle a Él, ganar a Cristo, dice el capítulo 3 de Filipenses. Aún no hemos llegado allá, pero juntos seguir a Cristo, esa es nuestra idea, nuestra intención. Y si que pensamos en algún punto diferente, también esto lo va a revelar el Señor en su momento. Dios lo debe revelar. Nosotros no podemos revelar muchas cosas de la palabra si no lo hace Dios eso. Y no es tampoco nuestra tarea revelar las cosas a los demás o convencerlos de nuestra opinión. Yo doy testimonio. Yo no tengo que convencer, porque eso lo hace el Espíritu. El Espíritu es el que convence. Él es el que lo hace la obra. Nosotros testificamos solamente y debemos que orar para que el Señor se revele en los corazones. Y en el mismo momento, en esta misma situación también, que podamos tener la capacidad de reconocer las cosas que pueden dañar la iglesia. Hay puntos en los cuales tienes tu punto, estás convencido de eso, no quieres dejar de hacer esto, no da crecimiento, ensucia la casa del Señor, no avanza, no produce crecimiento. Este punto existe también. Este punto es importante, vamos a verlo junto, porque necesitamos tener la capacidad de reconocer. Segunda Timoteo 2. Tenemos que ver los dos puntos. Hay cosas que tenemos que sobrellevar y hay cosas que otras cosas que tenemos que tener un límite, poner un límite a nosotros. Segunda Timoteo 2:14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. No se trata aquí de una opinión. No se trata simplemente, la resurrección ya pasó. Sino que destruye, trastornan la fe de algunos, traen daño a la casa. Eso no es simplemente una opinión sobre algo, sino que es algo que trae daño. Tenemos que reconocer, tenemos que diferenciar. Porque aquí se necesita otra actitud diferente a lo que hablamos antes. El verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Señor Jesús, tenemos esta carga sobre la unidad de todos los creyentes, con todos los creyentes. Yo estuve pensando sobre escribir el nombre acá con todos los santos en el sentir, con todos los santos en la iglesia local, con todos los santos en la iglesia en Berlín, porque hay muchos que creen. Hay muchos creyentes en realidad locales, pero con todos los santos, todos los que se guardan para el Señor, los que le esperan, porque la casa del Señor debe ser santa. ¿Qué unidad es esta? no es una comunión ecuménica. Lo ecuménico es una alianza en la fe, que somos todos uno. El cristianismo hoy se ha tornado en esta casa, como en una casa grandota, donde hay de todas las direcciones. Pero vemos que aquí en el comienzo habían elementos que se empezaron a agregar a la iglesia.
Wird irgendwann zu einem großen Baum, wo sich die Vögel des Himmels drin nesten.
Oder es wird. Hay una visión también que habla con respecto a esto, que van a ser una gran ciudad donde pájaros harán sus nidos. No voy a entrar en los detalles, pero el Señor mostró que hay un desarrollo entre los creyentes que se torna finalmente al final de los tiempos, que se torna en un tremendo Babilonia, que no hay instrumentos solamente de oro y de plata, sino también ternales, barro. Son oro y plata, son para la naturaleza de Dios. Son sus materiales. Son ellos con los cuales debemos edificar. Pero madera, barro, son cosas de tierra, son los de la alma, los de la carne. Y esto es una realidad entre los cristianos hoy. Entre el cristianismo hay mucha madera, mucho barro. ¿Podemos guardar la unidad con ellos? Dice que si alguno se limpia de estas cosas, acabamos de leer. Si alguno se toma distancia de estas cosas, necesitamos santidad. Tenemos que orientarnos y concentrarnos en aquello de lo cual se trata. Tenemos que estar disponibles para el Señor, para que Él nos use para su edificación. Cuando vienen, si estamos viviendo nuestra vida cristiana, como nosotros pensamos y nosotros queremos sin santidad, el Señor nos puede usar para las cosas santas en su casa. ¿Cómo guardo yo la unidad? Tenemos que realmente diferenciar, hermanos, y reconocer de qué se trata. Ver qué es oro y plata, qué es lo que refleja al Señor y qué es lo que no refleja al Señor. Aprende a reconocerlo, hermanos. Huye de estas cosas carnales. Por eso no podemos hacer cosas que hace el cristianismo hoy en día, porque no podemos seguir simplemente estas corrientes. Porque podríamos decir en nombre de la unidad, sí, hagámoslo, pero no es lo que el Señor ha pedido, no es lo que el Señor demanda. Necesitamos santidad, necesitamos separar las cosas delante del Señor. Y en esta situación tenemos que ser también humildes. Segunda Timoteo 2, el versículo 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas. Segunda Timoteo 2, 23. Sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Me gusta esta actitud. Estos hermanos que quizás también van guiados por su alma, por su mente, no no podemos edificar con ello porque no es edificante esto para la casa del Señor. Del Señor, oremos. Tengamos una actitud abierta, amorosa, llena de amor, porque esperamos, porque sabemos que el Señor también desea ganarlos a ellos. Así que la actitud es importante y la necesitamos, esta actitud del Señor. Lo vemos en Apocalipsis también. La forma en la cual se describen las iglesias en Apocalipsis, las diferentes puntos de vista, las diferentes debilidades, pero todas las iglesias, para ellas tenía un corazón el Señor, tenía amor por ellas. Y le dice, arrepiéntate. El Señor no quiere dejarlas ahí y simplemente dejarlas en la mano del enemigo, sino que está ahí y sigue permaneciendo y buscándole y diciéndoles que se arrepientan. No queremos decir que todo lo que pasa por fuera de nuestra iglesia es solo alma y carne y no, o mente, no es así. El Señor, pero sabemos también que ya hay hermanos preciosos entre ellos, fuera de nuestra comunión, fuera de nuestras reuniones, pero que están engañados o están por el enemigo, dice la palabra de lo que acabamos de leer, y están ahí como presos. Y tienen otras, sí, porque tienen otro trasfondo, oran de una manera diferente. Realmente necesitamos reconocer esto y diferenciar. Señor, ellos buscan al Señor, aman al Señor, entonces busquemos junto al Señor. Pero lo que no expresa el Señor, algo que viene de la naturaleza del hombre, eso no podemos simplemente tomarlo, aceptarlo. Tenemos que poder reconocer, hermanos, y poner un límite. El Señor que nos dé gracia, porque es la pregunta, ¿cómo podemos guardar esta unidad de la fe? Yo no puedo explicar mucho en detalle, pero dejémonos ayudar por el Señor para que el testimonio de la unidad de la iglesia esté en las localidades. En Filipenses 1, quizá lo digo también, versículo 9, lo que, como lo dice acá, muy precioso, 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.
Amén. Ja. Wirklich prüfen zu können, brauchen wir diese Liebe.
Para poder probar, para que aprobemos las cosas, necesitamos amor. Para que podamos tomar lo que el Señor también recibe, o sea, recibir lo que el Señor también recibe, y también rechazar lo que el Señor tiene que tratar. Necesitamos el amor del Señor. Su amor siempre está por nosotros, pero es un amor también que corrige. Es un amor que corrige y que nos ayuda en una actitud en amor, que es de Dios. Que el Señor tiene ojos como llamas de fuego. Se habla de Cristo. Se habla, el hermano está comentando la palabra que dice, aquel que nos ama. Él, el que nos ama. Que nos limpió de nuestros pecados. Que nos hizo sacerdotes, príncipes. Él pelea y lucha por cada iglesia, por cada hermano, aunque esté desconcentrado, esté perdiendo el foco, y esto también tiene que estar ardiendo en nuestro corazón.